En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hoy es un día que va a recordar el ciclismo cuando pasen los años. Igual que se recuerda el hundimiento de Indurain en Les Arcs, se va a recordar el de Tadej Pogačar en el Col de la Loz. Pogačar se ha hundido hoy, ha perdido casi 6 minutos con Vingegaard y ha dicho adiós al triunfo en el Tour de Francia. Este es el momento en el que Pogačar comunicaba a través de la radio del equipo que ya no podía más.
I'm gone. I'm dead.
Estoy fuera, estoy muerto.
Adam, fight for the podium. Mark, always with Tadej.
Adam, lucha por el podio. Mark, siempre always con Tadej. Siempre con Tadej.
El coche de equipo diciendo a Adam Yates que luchara por el podio y a Marc Soler que se quedara siempre al lado de Tadej Pogačar. Bueno, una llamada a esta hora al fisiólogo, jefe de rendimiento del UAE y preparador personal de Tadej Pogačar, que es Íñigo San Millán. Hola Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos en un día como hoy, que no es fácil, y te lo voy a preguntar, Íñigo, directamente. ¿Qué ha pasado hoy con Pogačar?
Bueno, pues parte de la grandeza y de la tragedia del deporte, ¿no? ¿Qué sería el deporte, ¿no? Sin momentos de grandeza y momentos de tragedia, ¿verdad? Pues bueno, pues hoy nos ha tocado un momento de tragedia, ¿verdad? El trabajo que se ha hecho de mucho tiempo. Pues bueno, pues hoy pues ha tenido un importante desfallecimiento Tadej.
Física y fisiológicamente hablando, porque tú tienes todos los datos de cómo ha sido la etapa de Tadej, los has analizado, entiendo ya, después de unas horas. ¿Cómo se explica lo que le ha ocurrido?
Bueno, ya vimos ayer un poco, pues evidentemente que no tenía la misma potencia, ¿no? que suele tener él, ¿no? Pero también un poco analizando fríamente todo, ¿no? Hemos tenido el problema, ¿no?, de la caída y la fractura de la muñeca que tuvo en la Lieja-Bastogne-Lieja, y eso, bueno, pues ha sido un artefacto importante, ¿no?, a la hora de la preparación para el Tour de Francia, ¿no? Éramos conscientes de que íbamos a llegar muy justos, éramos conscientes de que iba a estar difícil estar en un pico como el que deseamos o que tenía el año pasado o el anterior, pero bueno, por otra parte, con la pasión que nos mueve, ¿verdad?, y la positividad que tenemos entre todos los integrantes del equipo, pues bueno, nos hemos un poco contagiado entre todos, ¿no?, con esta positividad, y bueno, pues efectivamente se han cumplido un poco, no los pronósticos, porque no lo teníamos, tampoco era parte, no queríamos que fuera parte de los pronósticos, ¿verdad?, pero bueno, pues mira, pues hemos visto que efectivamente hemos llegado justos de preparación o como queríamos al Tour de Francia por la caída que tuvo en la Lieja.
O sea, lo achacas a la caída de la Lieja y por lo que te escucho, deduzco también que te lo temías ayer después de lo que pasó en la crono, lo de hoy te lo temías.
Sí, bueno, sabemos que Tadej es un grandísimo campeón, ¿no?, y que es capaz de lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tienes también esa esperanza, ¿verdad? Pero también ves que bueno, pues que ya ayer ya di una señal de que igual no podría hoy, pero bueno, hay que intentarlo y Tadej hay que rendirse ante él, pues porque con todos los las dificultades que ha sido, ¿no? La verdad es que llegar y seguir estar en el segundo en el Tour de Francia, luchando a tope como ha llegado hoy, pues bueno, pues como decías tú mismo, ¿no?, en el año de Miguel Indurain, para mí hay que rendirse ante un gran campeón, que está con mucho respeto, está segundo y bueno, y es el número uno del mundo, el corredor más versátil del mundo, que está ganando la primera y la última carrera que compite, ¿no?
¿Hoy ha comido Tadej y ha bebido como debía durante la etapa?
Sí, lo que pasa es que, claro, ya un poco, pues cuando vas ya, cuando las piernas no te van, cuando ya la cabeza ya tampoco te va como vas ahí, pues un poco también es difícil, ¿no?, el estar concentrado, ¿no? Y esos días que salía todo al revés y torcido, ¿no?
¿Y va a estar o está para defender el podio en los días que quedan hasta París?
Sí, eso vamos. Yo creo que no debería de haber problema, ¿no? Tenemos la etapa del sábado, pero en teoría no va a haber problema para defender el podio. Tadej va a andar bien, claro, no al nivel de Vingegaard, que ya lo hemos visto, hay que rendirse ante él también. Pero sí, sí, para el podium es, hay que seguir. Y luego, bueno, pues otro de los objetivos que teníamos ya desde el mes de enero era hacer podium con Adam Yates, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues de eso estamos contentos porque, bueno, pues aunque la haya desplazado a nuestro querido Carlos, ¿verdad? es de nuestro equipo y, bueno, pues
ahí van
tenemos
a estar.
Que asegurar el podium.
Ahí van a estar ahí hasta el final. Solo una cosa más. ¿Has hablado? ¿Has podido hablar con Tadej?
No he hablado. He hablado por mensaje, ¿no? Para darle ánimo, sin más. Pero, claro, son momentos ahora en los que, bueno, pues hay que respetar un poco también su intimidad. Y, bueno, pues seguro que no es un momento fácil para él, ¿verdad? Pero, bueno, la vida sigue. Esto es un deporte, ¿no? Hay cosas más serias y más importantes, ¿verdad? Y hay que tomárselo todo con filosofía y seguir caminando adelante, que es lo que importa, ¿verdad?
Le agradezco mucho a Íñigo Samillán, que es el jefe de rendimiento del UAE, preparador personal de Tadej Pogačar, que esté en un día como hoy aquí en el partidazo de COPE. Un abrazo, Íñigo. Muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. El placer es mío.
Hasta luego. Alberto Arauz, Francia, Vingegaard ha sentenciado el Tour en una etapa que ha sido realmente terrible con ese Col de la Loz, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido en realidad la etapa reina de este Tour de Francia, Muni, porque ese Col de la Loz con 28 kilómetros de ascenso, con todo lo que había por delante, con bastante calor en la base de los puertos, yo creo que ha sido la tormenta perfecta para que haya sucedido lo que ha sucedido, que es ver al mejor ciclista del mundo, o al menos al más completo, tener un pajarón de los que creíamos que nunca íbamos a ver. Pero bueno, nos queda una etapa de montaña el próximo sábado, tenemos a Carlos Rodríguez a 1.16 del podio, tenemos a Pello Bilbao sexto a 2.05, así que yo creo que aunque hoy se ha desinflado un poco el globo del Tour de Francia porque han quedado bastante claras bastantes cosas, creo que todavía el sábado vamos a disfrutar bastante.
Está Arauz, por supuesto, sigue Manolo Lama, sigue David Sánchez, sigue Gonzalo Miró, sigue Roberto Morales, está también Santi Cañizares, incorporo a Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Quique Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches.
Muy buenas. Podéis decir todo lo que queráis, pero bueno, Eri, ha pasado lo que ha pasado, pero ha sido un etapón. O sea, yo hacía mucho tiempo que no recordaba que el pelotón llegara desgranado como ha llegado. Las diferencias que vemos en la general en un Tour de Francia es una barbaridad.
Y el hilo conductor de la etapa ha sido la lucha por el tercer puesto, porque realmente todo se ha empezado a mover cuando en el grupo de 34, que se hace hacia el kilómetro 57-58 de etapa, se mete Simon Yates, se mete Pello Bilbao, que cómo está acabando el Tour de Francia, cuarto en una crono después de Vingegaard, Pogačar y Van Aert, y hoy tercero en la etapa, incluso dejando de rueda en la rampa final a Jonas Vingegaard, que yo no sé hasta qué punto estaba celebrando o estaba sacado de punto por parte del bilbaíno, y ahí nos movimos, ¿no? Con el Ineos trabajando para defender las opciones de Carlos Rodríguez, pero bueno, Carlos Rodríguez igual se le está haciendo un poco pelota esta última semana, pero yo ya lo decía en la retransmisión y lo vuelvo a decir. El Tour de Carlos Rodríguez está hecho. Con la victoria de etapa, a partir de aquí, todo lo que suceda será muy bueno. Lo tienes ahí, Carlos Rodríguez va a pelear por ello, pero está chungo porque hoy le ha metido un 11 a Dan Yates, un Dan Yates que ha estado frenado en una parte de la ascensión final, en la penúltima ascensión al Col de la Loz, porque no sabía muy bien qué iba a pasar con Pogačar y hasta que no recibió la bendición no terminó de marcharse. No es una buena señal, pero habrá que pelearlo y el sábado es sin duda el día porque el terreno va a permitir cualquier tipo de estrategia y a ver si Carlos Rodríguez se dedica a defender lo que tiene o, como dice Pereiro, a ver si le echa restos e intenta atacar el podium porque le puede llegar a dar igual a él quedar cuarto que séptimo, pero a lo mejor al equipo no.
Ha pasado lo que pasa en el Tour de Francia, en un día de calor, en un puerto de 28 kilómetros y que se corona a más de 2.300 metros de altitud, que los Alpes hacen una diferencia que los Pirineos no hacen, que por supuesto el Puy-de-Dôme tampoco hizo, y que la crono de ayer ya dejó intuir que no era el Tour de Pogačar. Es normal lo que le ha pasado a Carlos Rodríguez, olvídate del podio, porque en una tercera semana un corredor tan joven no va a más si no va a menos, si fuera a más sería preocupante, con lo cual yo creo que Carlos está en la posición que merece.
Sería preocupante.
Sí.
Vale. Sí, creo que te he entendido.
Yo no.
Sería cojonudo más que preocupante.
Yo no te entiendo. Perdón, con perdón,
Sí, desde no, aquí
desde mi asiento escuchando con atención todo, no te entiendo.
Para un corredor de alta calidad como Carlos Rodríguez, que no es de momento el superclase que ha sido Pogačar desde 2020 para acá, con 20 años que empezó a ganar el Tour de Francia de esa manera tan exagerada, para mí lo que le pasa a Carlos Rodríguez es propio de su edad y de su formación como ciclista. Yo prefiero este Carlos Rodríguez que no un Pogačar del 2020, que desde 2020 al 21 para acá, en pruebas de 3 semanas, va para atrás.
Te refieres a eso, vale, perfecto. Manolo, ¿con quién ibas hoy? ¿Con Pogačar o con Vingegaard?
Bueno, yo quiero hablar de Pogačar. O sea, Pogačar es un ciclista...
Un espectáculo.
Monumental, maravilloso de ver. Pero yo creo que es tan bueno que quiere ganar todo. Y es que yo creo que en este ciclismo moderno tienes que seleccionar. Yo creo que Pogačar lo que está pagando, te lo acaba de decir hace un momento, es pues a lo mejor su falta de preparación por la caída que tuvo, pero yo creo que Pogačar regala demasiado, se exhibe demasiado, tira fuerzas que no tendría por qué hacerlas. Yo creo que alguien debe recordar a Indurain. Indurain preparaba el Tour.
Eso es.
Y durante todo el año pensaba en el Tour. Indurain no te regalaba un ápice de fuerza, la guardaba para el momento necesario. Ahora bien, para el ciclismo Pogačar es precioso, vamos, bendito sea, a la carrera que va, te va a dar espectáculo, y digo a la carrera que va como si va a la vuelta de mi pueblo, va a salir a ganar y a dar espectáculo. Pero claro, esto también se paga, porque el otro, el danés, va al Tour, y no regala. Y entonces, como bien ha dicho Quique, la tercera semana, cuando tú has hecho sobreesfuerzos, has regalado cara a la galería, la tercera semana la acabas pagando.
Fíjate, David, es de ciclismo por Pogačar.
Yo se lo decía a Gonzalo antes fuera de antena, yo no veía ciclismo desde, pues supongo que desde la...
Desde Ocaña.
Rodríguez Magro.
Desde Contador, y no lo veía mucho. Lo veía cuando sabía que iba a ganar. Yo me he reenganchado por Pogačar. A mí me da igual si gana o no gana, me parece que es un auténtico espectáculo. Y por eso, cuando hablo yo del deporte por encima de las banderas, yo es que quiero que gane Pogačar por encima de cualquier ciclista, incluso si es español. O sea, a mí lo que me provoca este tío no me lo provoca ningún ciclista español, y mira que quiero que gane.
Lama, una cosa, Manolo, sobre la base de lo que has dicho. Esto es así, tal cual lo has dicho tú. Ahora bien, tú imagínate que tienes una empresa de aceite en Cabra.
No, que sí, que sí.
Que Aceites Lama S.A. ¿Dónde metes la pasta?
Que sí. Si yo no
tengo... Pues ya está. Si a mí que no me lo come. Es un espectáculo. Y es que el palmarés
que va a tener cuando se retire... Hoy el dueño de Aceites Cabra está cabreado.
Bueno, pues sí.
Porque ha perdido el Tour.
Pero yo no, yo estoy orgulloso de que está cabreado.
Es que las dos cosas son compatibles con el Aceites Cabra.
Preferirá apostar a ganador, ¿no?
¿Qué hace Banesto y la Baleares, Reynolds con Indurain? Todo el año callar, pero cuando llegaba julio...
Le quieres quitar la esencia de Pogačar. No, si lo grande de Pogačar es que le da igual la ronda que... O sea, ataca siempre.
Que es maravilloso verle.
Pues ya está.
Que por qué ha perdido hoy... Pues precisamente
porque llegó con la muñeca reventada.
Vamos a ver, que no es una crítica, es una crónica, claro, lo que está contando,
mira,
Manolo.
Es un poco crítica. Me contaba Linares una vez una anécdota que me ganó. Eddie Merckx, que para mí ha sido el más grande de la historia, Eddie Merckx lo quería ganar todo. O sea, quería ganar el maillot amarillo, la montaña, las metas volantes, el verde, ganar todo. Dice que una vez iban por Reynosa, en el pelotón, cuando vino a la Vuelta a España, y cuando entraban en Reynosa, de repente Mer arranca, ¡bum!, y sale como un animal. Y entonces le dice, Eddie, ¿dónde vas? Había una pancarta al fondo, y la pancarta ponía al fondo: legalicemos el Partido Comunista ya. Él, en el momento que veía una pancarta, se tiraba como un león, no perdonaba. Pues esto, Pogačar, salvando las diferencias, es un espectáculo, porque es que lo quiere ganar todo, y a la prueba que va a dar espectáculo. Para quien vea la tele, joder, dices, qué bonito ver a Pogačar.
Y la rivalidad que se crea, que le viene maravillosamente al ciclismo, ahora va a ser, venga, ¿quién gana el Tour este año? Vingegaard o Pogačar.
Repito, pregúntale hoy a los de Emirates si están contentos con lo que ha pasado. Porque hoy también ha habido otro espectáculo que ver a otro.
Sí, pero Manolo, tu visión, que es acertada, es una visión muy basada en la cultura que hay en España del ciclismo, en la que casi todo se reduce al Tour de Francia y un poquito a la Vuelta a España. Pero en Europa, en la Europa central, en Bélgica, en Holanda, desde febrero las carreras tienen un prestigio... Exacto, tienen un prestigio tremendo. Y Pogačar este año ha regalado unas exhibiciones en el Tour de Flandes, allí donde ha corrido, tremendo. Y
ahora
es verdad,
yo tengo una pregunta, Arauz. ¿Quién pasa a la historia del mundo del ciclismo?
Pogačar.
¿El que más Tour gana,
es verdad.
O el que gana más clásicas?
No es verdad.
Pues no, pregunto, no lo sé. Pregunto. Mira, te voy a dar una respuesta.
Yo sí lo sé, que no tengo
Pantani,
ni idea.
Mira Pantani, ¿eh? Mira Pantani.
Claro.
Es verdad.
Pero Pantani es como Tarangu.
Mira,
Pantani es como...
Holanda en fútbol.
Pero como el Chava Jiménez.
El Chava Jiménez, te iba a decir.
Ciclistas que te enamoran. Que sabes que no pueden ganar, pero te enamoran. Pero coño, es que estamos hablando de ganar.
Si bueno, yo depende del sitio, Manolo, depende del sitio. Tú pones a Freire en la Gran Vía y no firma ni un autógrafo. Ponlo en Bruselas y le sacan en hombros. Y ha ganado tres mundiales.
Es que Pogacar no participe ni en el Giro, ni en la Vuelta.
Al final son emociones. Son emociones que se generan. Y se generan emociones ganando y perdiendo, y sabiendo ganar y sabiendo perder. Y esto va un poco en todo.
Y el año que viene, yo estoy seguro que aprenderá. Y veréis cómo su calendario es modificado para ganar el Tour de Francia. Y pues, entonces me diréis...
Pero si ya está falseando su manera de sentir el ciclismo. Si en el Tour de Francia hubiera atacado 26 veces, lo que pasa es que no tiene el punto
Manolo
de forma. Porque viene...
¿Crees que no va a modificar su calendario el año que viene?
Ayer nos dijo Machín en el partidazo que no.
Ayer.
Que él no lo iba a cambiar.
Pregúntale hoy después de que le han metido 5 y medio.
Claro, pregúntale hoy.
Pregúntale hoy después de que le han metido 5 y
medio. Pogacar a la Vuelta. Vamos.
Por cierto, te he oído Arao.
Según Manolo, que pienses, Manolo, que hay mucha diferencia en el número de días de competición entre uno y otro.
Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el número de días de competición con salir a competir todo. Es que no es lo mismo.
Pero que el otro lo ha ganado todo lo que ha corrido antes también.
Sí,
igual, exhibiéndose igual. O Gran Camino, si corrió solo.
Hoy he escuchado a Arauz con gran criterio decir, ojo... A ver si Pogacar no se plantea correr la Vuelta.
Con gran criterio, porque es lo mismo que habías dicho tú hace un minuto en la redacción.
Claro, pero ¿por qué ahora se plantea correr la Vuelta?
No, eso es lo que dice Arao. Yo no creo que no se lo plantee nadie.
Pero decía, ¿por qué ha fracasado aquí?
Porque
ha fracasado aquí, ¿no? Sí. Entonces, amigos míos, si ha fracasado aquí, por eso ahora busca en otro lado lo que no ha podido conseguir aquí. Y os guste o no os guste a los clasicómanos, el Mundial de Fútbol es el Tour. Os guste o no os guste.
Holanda pasó a la historia y no ha ganado ninguno.
Que no, bueno, Manolo,
Holanda
pasó
a la historia y yo voy
equivocado,
todo.
Porque ha jugado tres finales.
Holanda pasó a la historia.
Oye, quítate, quítate la bandera de España en la frente. Quítate la bandera de España en la frente, que no es así, Manolo.
Bueno, que me parece muy bien. Holanda ha ganado tres mundiales.
Viaja un poco, Manolo.
No ha ganado ningún mundial, que yo voy siempre a Ámsterdam y digo, oye, enseñarme las copas del mundial que ha ganado Holanda. Mire, no, es que no las tenemos, porque nos dieron la del subcampeonato.
Solo te vale el que gana, ¿no, Manolo?
No, a mí no. Yo digo que el Tour es lo más grande que tiene el
correcto.
Pero vamos a ver.
Que ha ganado dos.
Estáis más o menos todos de acuerdo.
Ha ganado uno más que el danés.
¿Qué dice Gonzalo?
No, digo que estáis todos más o menos de acuerdo en que si corriese de otra manera, ganaría más.
No, que ganaría el Tour.
Ganaría el Tour.
Corriendo de otra manera.
Que para mí es el mundial.
Yo creo que este Tour ya lo está corriendo de otra manera.
Con la muñeca rota.
Sí.
Y dale con la muñeca rota.
Y sin atacar de
lejos. La preparación no ha sido la misma.
A ver si no tenía la muñeca rota en la segunda semana cuando le atacaba a Vinegar. A ver si es que la tenía.
Sí, pero
es que no ha podido correr antes.
¿Qué es fondo, Manolo? ¿Qué es fondo? Que depende de lo que tardes en recuperar, de lo que recuperes los esfuerzos de día a día, día tras día, 21 días.
Es decir, que a lo mejor Eri ha regalado muchos esfuerzos que te podías haber ahorrado.
Yo creo que en eso tiene parte de razón.
Ya, pero si te los ahorras, está a 10 minutos y medio en vez de 8.
Mira, me acaba de escribir Javier Visier que el año que viene ya no narramos el Tour y te vas a hinchar a narrar la Lieja, Bastón Lieja.
Ese día para la Liga, de fútbol.
No,
como da siempre donde duele.
Eso es lo que interesa. Eso es lo que le interesa a la gente del ciclismo.
El número de dietas internacionales que he cobrado me da igual.
Os habéis cargado los giros de Indurain.
La Fórmula 1 también. Modifica el calendario por la Lieja, Bastón Lieja.
El Tour no es la prueba grande del ciclismo. No me jodáis, hombre, por favor, hombre.
Para los que nos encanta el ciclismo, lo que me encanta hoy es que el Tour haya dado tanto que hablar. Bueno, que...
a los que nos gusta el ciclismo, nos gusta todo el ciclismo.
Pero si luego ves
pero
las clásicas también, Manolo.
Si le gusta todo, si lo ve todo.
Sí. Pero si es que yo soy un enamorado del ciclismo.
Antipogacha. Claro.
Bueno, sí, pero también ve los partidos de segunda división, pero le gusta más la Champions.
No digas lo que yo ya he dicho, que yo no sigo el ciclismo jamás.
Que cuando tú no veías las esas, yo me he hecho 21 vueltas montar una moto.
Sí, pero solo el Tour. A ti solo te gustaba el Tour.
No, el Tour es el Mundial. Luego está la Eurocopa, que puede ser el Giro, la Vuelta, lo que tú quieras, y después hay una cantidad de torneos, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, el Mundialito y tal.
El torneo de la galleta.
Las clásicas estas que le gustan a Eri, a la
Yo estoy con Manolo.
A mí no me gustan las clásicas.
Porque a mí no me gusta. Porque somos españoles y la Lieja, Lieja esa no nos gusta.
¿Y quién dice que no le gustan las clásicas? Pero yo digo
yo a mí me dan una pereza horrorosa, pero a la gente le gustan y yo me encargo de contarlas. Sí, pero me da mucha pereza. Y el Mundial ni te imaginas la pereza que me da.
Bueno, que nos queda nada más que lo del sábado, la emboscada de los Vosgos y a ver lo que puede dar eso de sí para fijar el tercer puesto del podio. Y a
como
ver si
gane el sábado, seguro que se le ha curado la muñeca de aquí al sábado.
Bueno, no descartamos pues nada.
Ha dicho hoy, Manolo, que su objetivo en este Tour de Francia es intentar ganar el sábado. Ole. Y con lo ganador que es y el carácter que tiene,
pero
lo puede hacer.
La muñeca rota lo va a intentar.
A ver, la muñeca no la tiene mal. La muñeca lo que ha incidido es en... Vamos, Manolo.
La preparación.
La muñeca lo que ha tenido que ver es que no ha podido entrenar y trabajar de acuerdo
a lo que hubiera
resultado.
Pero si es el tío más honrado del mundo que ha dicho que estoy muerto, coño. Pero si es que lo ha dicho él. Que estoy muerto, punto. Ya no hay más que hablar.
Ahí está.
Estoy muerto.
El sonido me ha parecido...
El sonido de la radio es un espectáculo. Hay que estilar eso.
Y su preparador nos ha contado que efectivamente la caída de hoy no la ha influido para nada, pero sí que la preparación, la caída que tuvo de la muñeca, pues le ha cortado el ritmo de preparación para el Tour de Francia.
Que el otro es mejor.
Claro, vamos.
Mejor vueltómano, no mejor ciclista.
Eri, Kike Arauz, mañana más, a partir de las 4 en Cope Más. Un abrazo.
¿Cuándo te vas de vacaciones ya de una vez?
Pues mira, me voy justo cuando se le cure la muñeca
a ver si es el sábado con un poco de suerte.
El sábado tiene una placa y ahí ya decide Manolo.
Por cierto, que a mí me encanta Pogacar, ¿eh? Bueno. que quede claro,
lo te simulado bien, ¿eh?
es que me da rabia porque Pogacar podía ganar 5 tours.
No, lleva
y
dos.
Es que ha regalado dos, coño. Bueno, pero ha regalado dos.
Lleva dos
y ha regalado dos.
Bueno, no ha regalado, hay un tipo que es muy bueno, que es Vinegar.
Bueno, pues entonces también ahora vemos al que es muy bueno.
Venga,
bueno,
que me quedan un par de comunicaciones antes de irme con Paco.
¿Con Paco González?
Sí.
Vaya, hombre, llamando toda la tarde y no se pone.
Y la semana que viene te llamaré a ti, si te dejas.
Bueno, yo le llamo a Paco toda la tarde y no se pone. Mira, no, contigo viene ahí.
Ya,
¿no?
Pero ya sabes que siempre hay clases. Bueno, compañero de ciclismo, un abrazo, ¿eh? Mañana os escucho.
Adiós.
Hasta luego.
No quiero bajaros el rollo, pero bueno, una cosa que no da muy buen rollo, que es lo de Santi Mina en el Celta. Hola, Santi Peón, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea que, bueno, si las cosas son normales, va a tener que ir a la cárcel.
Sí, evidentemente. Lo que va a hacer ahora su defensa, como es lógico, es apelar la última instancia que les queda posible, que es en este caso acudir al Tribunal Supremo. Lo que, bueno, según hemos podido saber y según ha desvelado la agencia EFE a lo largo de esta tarde, pues podría retrasar, como bien dices, la entrada de Santi Mina, que parece absolutamente inevitable en prisión, entre 6 meses y 1 año, pero evidentemente, teniendo en cuenta la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que mantiene el dictamen previo que conocimos hace menos de 1 año de la Audiencia Provincial de Almería, pues evidentemente, con una pena de 4 años de prisión, mucho tendrían que cambiar las cosas en el Supremo. No parece que vaya a ser así para que Santi Mina pueda eludir, y esto es muy grave, esto es gravísimo, el entrar en la cárcel, con el problema que evidentemente esto le está generando al Celta, que me atrevería a decir que un poco por la presión que los propios medios locales hemos ido generando a lo largo de la tarde, preguntándole al Departamento de Comunicación del club si no tenía pensado el Celta manifestarse de algún modo. Al final, a última hora de la tarde, es verdad que han sacado un escueto comunicado del que destaco un par de ideas básicamente. El primero, como ya hicieron después de la primera resolución de la Audiencia Provincial de Almería, condenar de manera contundente los hechos. Dice ese escueto comunicado del club que los valores están por encima de todo y que va a defenderlos hasta las últimas consecuencias, y sobre todo, quizá lo más importante, es que dejan pendiente tener la resolución, el auto completo, para tomar una decisión, que ya te digo, Muni, que va a pasar por, igual que sucedió el pasado verano, intentar ceder al futbolista, intentarle buscar acomodo la próxima temporada y ya el próximo verano rescindir el contrato definitivamente, porque a día de hoy rescindir el contrato de Santi Mina le costaría al club un auténtico pastizal.
Contado está, el asunto feo. Santi, pero dale un beso a la criaturita, ¿eh?
De tu parte, mañana por la mañana.
Venga, un besito. Hasta luego.
Un beso.
Y Andrea Peláez sigue despertándose por allá, por Wellington, en Nueva Zelanda. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Bueno, yo ya llevo mediodía ya hecho, son las 11:15. ¿Eh?
Sí, no, lo decía por el jet lag, ya sé que tú llevas mucho día ya. Estoy más dormido yo que tú. Pero...
Lo llevo bien de
momento. Bueno, que me dices que Alexia vamos a poder contar con ella para el debut, ya veremos si de titular o no, sí, pero que podrá estar.
Eso es, esa va a ser la gran duda. Vamos a ver si nos la resuelve hoy Jorge Bilda, que en unas dos horas va a dar la rueda de prensa junto a Esther González, una de las capitanas, y por supuesto le vamos a preguntar por Alexia Putellas. Ya sabes que se encendieron las alarmas la semana pasada cuando supimos que la jugadora del Barça estaba sufriendo molestias en el proceso de recuperación de su rotura de ligamento cruzado y que se había apartado del grupo en varias sesiones. Pues bien, las últimas las ha completado con el grupo, con sus compañeras. Aparentemente todo está bien, se respira tranquilidad de la selección española y en el entorno más cercano de Alexia, por lo tanto está disponible para Jorge Bilda, pero ahí está la duda, evidentemente, Muni, de ver si Bilda va a apostar por ella de inicio, si la va a guardar un poco después de todas estas cosas que han ocurrido en los últimos días para los próximos partidos. Pero bueno, la buena noticia es esa, que disponible está al 100% para Jorge Bilda.
España-Costa Rica, el estreno de España el viernes, 9:30 de la mañana, lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es. Esto empieza mañana con las anfitrionas, ¿no?
Sí, empieza mañana con los partidos de Australia y Nueva Zelanda. Pues las dos anfitrionas, que España va a hacer casi todo su recorrido aquí en Nueva Zelanda, y los partidos van a ser Australia, Irlanda y Nueva Zelanda, Noruega. Y por cierto, Muni, te cuento una cosa de última hora que no es agradable, pero bueno, para que la gente lo sepa, están informando los medios neozelandeses de que esta mañana, en la mañana de ayer, perdón, se ha producido un tiroteo en Auckland, que es la sede del segundo partido de España. Jugamos contra Zambia, pues se ha producido un tiroteo con al menos dos muertos, están informando ahora mismo los medios neozelandeses, y varios heridos. Así
pues
que bueno, esperemos que... Sí, la verdad es que ha sido un gran susto, nos hemos levantado con esa noticia y siguen informando en todos los canales y en todas las radios neozelandesas de este suceso.
Cuídate, un beso, Andrea.
Un beso, Muni.
Hasta luego, os digo adiós a todos, que descanséis. Manolo Lama, Santi Cañizares, Roberto Morales, David Sánchez, Gonzalo Miró. Iba a decir mañana más, pero como mañana no sé si voy a contar con alguno o alguno estará por aquí. Hasta cuando sea, cualquier momento, cualquier lugar, ¿eh?
Nos veremos próximamente, ¿no? Entiendo.
Creo que Manolo iba a recular en el tema Pogacar, ¿eh?
Sí.
No, mañana. Depende. Mañana se le ve con
Escayola.
El
sábado.
No, mañana se le ve con Escayola, no entro.
Cuidaos, un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Enseguida la entrevista del verano con Paco González.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos
bienvenido
un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible?
Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Paco González, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, Muni, muchas gracias.
Bienvenido al test del verano, que, bueno, yo voy diciendo que no es exactamente el test del verano, es una charleta ahí, 10 minutos, 12 minutos distendida, pues para saber qué haces, qué te gusta, y sobre todo, Paco, que me cuentes qué es para ti el verano. Tú piensas en verano y lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es?
Maravilla. Es que a mí me gusta el verano. No estoy uniendo verano-vacaciones todavía, ¿eh? Estoy uniendo verano-concepto global. Por el calor, eso es lo primero, cronológicamente hablando.
Escucha, eso no le sorprende a nadie, porque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que, aunque sea sí, pleno verano y estés en un estudio con 40 grados, tú estás con el abrigo puesto.
Por supuesto. Cronológicamente, me encanta el verano porque ya llegan las vacaciones y termino porque las vacaciones han llegado. Y yo disfruto mucho del trabajo, pero también disfruto mucho de las vacaciones, además desde hace ya muchos años. Viajamos en familia y descubrimos zonas del mundo que no hemos conocido, y es a lo que más uno el verano. Eso ya pequeñas grandes cosas, como ir a ver a mi madre Asturias o estar en Cádiz con los amigos de Super Paco.
La pregunta típica en estos casos es si eres más de playa o de montaña.
Playa.
Claro,
playa.
Si pensamos en infancia dirías todo lo contrario, pero ya por deformación con los años, playa, ¿no? Playa, lo tienes claro.
Los veranos de los años 70 eran de 3 meses y medio y los pasé siempre en los valles asturianos. Y llovía mucho. Y yo ahora me gusta más playa y solecito. Y sobre todo, callejear por ciudades, conocer ciudades. Eso es lo que más nos gusta, perderte siempre. Buscamos ciudades nuevas.
Pero eres de los que dice, primero quiero conocer lo que tengo aquí dentro de mi país y luego ya conoceré lo que hay fuera. ¿Haces una cosa mixta o le das prioridad a lo de fuera antes que lo de dentro?
Ahora mandan mis hijos y les gusta mucho poner banderitas.
Viajar, ¿no? Por ahí.
Claro, pero claro, hasta que tuvimos niños, pues hemos viajado mucho por España. O sea, yo tengo la suerte de conocer mucho, pero desde luego no tanto como merece España. O sea, hay zonas... Oigo hablar de zonas de Aragón que digo, pues seré idiota, no he ido yo ahí. Y me está diciendo todo el mundo que eso es la Toscana española y que tendría que haber ido ahí. Pero bueno, sí, hay cosas que no conozco, claro.
Has esbozado un poquito antes lo de los veranos de la infancia, lo que era el verano para ti cuando eras pequeño. Pero ¿cómo recuerdas? ¿Cómo eran esos veranos tuyos de pequeñín?
Ah, no, maravillosos también. Imagínate un pueblo de 25 casas, o sea, una aldea, una pedanía. 25 casas, entonces ocupadas 20, 21. A día de hoy ocupadas 3, 4. Entre niños y gente joven, 10 personas en ese pueblo, pero como en Asturias pasa tantas veces, pues hay otro pueblo pequeñito al lado con también gente y tal. Bueno, entonces al final te juntas amigos de distintas edades, a lo mejor mis tres amigos tenían uno un año más y otros dos años menos, tal, bueno. Luego venían otros también desde Madrid o desde Gijón o desde Oviedo y ahí se iban formando grupos. Los que más durábamos éramos eso, tres, cuatro, estábamos ahí los tres meses. Los demás, pues a lo mejor estaban solo el mes de agosto o el de julio.
¿Te daba mucha penilla cuando se iban? Los que se iban, sí, los que venían de lejos, digo.
Sí, y cuando me iba yo, muchísima, porque dejaba a mis abuelos. Y yo durante 10 o 15 años o más, creo que he salido de Asturias llorando siempre.
Jolín.
Al cruzar, pues entonces no existía la autopista, al cruzar Pajares, llorando, da mucha pena dejar a mis abuelillos.
¿Ha sido mucho de bici, por cierto?
Allí sí, sí, en Asturias sí, en esos años, pero además bici sin cambios, sin marchas, con lo cual... No veas las cuestas que hay allí, esos son valles, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hacías unas piernas que flipas, con una BH azul marina que tenía. Y sí, sí, no, no, muchísimo, mucho de decir, muchísimo.
Te voy a decir una cosa, cuando iba a comenzar, digo, a ver cuántas veces se pronuncia en estos minutos la palabra Cádiz. Pero yo creo, no, creo si lo has dicho una,
Super
pero
nada Paco,
más, ¿eh?
Con la familia de Super Paco en el timón, que desde hace...
¿Cómo empezó lo de Cádiz?
Pues por eso que te decía que hemos ido buscando sitios por toda España, hemos veraneado pues desde la Costa Brava hasta zonas de Andalucía, del Levante Mediterráneo, desde luego del norte, Santander, que mi mujer es una apasionada de Santander, y un año fuimos a Cádiz y empezamos a repetir. Y empezamos a repetir y llevamos como 20 años así yendo siempre allí.
Todos los años.
Sí, al principio recorríamos mucho la provincia, porque es que es una provincia muy sorprendente. Yo la primera vez que me metí por el interior de Cádiz, dije, hay más vacas aquí que en Asturias. Pero ya luego al final repetimos y vamos siempre a la misma playa, al mismo sitio, y a las mismas horas y al mismo restaurante.
¿En el timón de Roche tienes busto ya allí en la puerta tú?
¿O? No, pero lo que sí suelo tener es una mesa.
Sí, ¿no?
Pero una mesa escondidísima, o sea... Tienes que buscarme para encontrarme, porque a mí no me gusta estar en primera fila.
¿Tú eres un tío tímido, Paco, ¿no?
Bueno...
¿En antena no?
Lo era, quiero decir, lo soy, por dentro, pero ya hay un momento en esta profesión en el que dices, bueno, claro, tengo que dejar la timidez en casa, porque si no, ¿cómo le voy a preguntar a ese futbolista algo? ¿Cómo voy a presentar a ese señor? ¿O cómo voy a aquel deportista? Entonces, te tienes que comer la timidez. Pero si puedo elegir estar en un sitio público escondidito... Prefiero que estar escondidito a la vista de todo el mundo.
¿Te agobian mucho las fotos?
No. Además, cuando alguien se dirige a ti a pedirte lo que sea, un autógrafo, una foto, decirte que te oye, yo siento agradecimiento por él. Y pienso, jolín, ojalá que haya sido todo lo simpático que él esperaba de mí. Claro, a veces pues te piden varias a la vez y solo puedes poner una sonrisa y la foto y ya está, pero yo trato de ser todo lo amable que puedo porque es lo que se merece quien al final te da de comer.
¿Y eres de los que sacan muchas fotos o no te hace mucha gracia la foto o perder el tiempo con ellas?
No
me refiero ya con gente que te venga, sino con tu familia.
Yo no, pero para eso tengo a mi mujer y a mi hija que no paran. No paran. O sea, es una cosa... Pueden tener de un viaje 1000 fotos. Y luego las descartan, o sea, ocupan el tiempo también en decir, venga, esta no, aquí hay un ojo que no sale bien, papá, pues...
Anda que hubiéramos hecho antaño con las cámaras analógicas.
Claro, joder, cuando me casé íbamos con los carretes estos de 24 fotos de Kodak y un disgusto que nos llevamos porque hubo un carrete que no se reveló.
Yo perdí...
De la luna de miel,
En la luna de miel yo perdí uno, lo perdí. No, me quería morir.
Ya somos dos.
No, y luego cuando llegabas un mes más tarde, resulta que revelaba las fotos, se habían salido todas mal.
Sí, bueno, claro.
Qué espectáculo era aquello. Bueno, oye, una cosa, algo que lleves en la maleta siempre cuando viajas, que no perdones.
Pues siempre llevaba un libro desde la pandemia. Me ha empezado a costar el leer y estoy más con lo de las series.
Está chunga, es la típica pregunta que dice, la podría...
No te diría nada en concreto, quiero decir, si voy a calor, pues me llevo un vaquero corto, y un bañador, tal, pero no hay nada especial que diga, no, sin esto no voy, no, nada. Al principio viajaba mucho con los altavocitos para oír la música, pero también me fui desenganchando de esos, ya no... Que cada vez viajo más libre. Puedo viajar con una mochila y una muda, me da igual.
¿Y la radio? ¿Es de los que escucha radio en verano por deformación profesional o por gusto?
Como casi siempre viajo con coche, digo, si es por España, por supuesto, y si estoy fuera, con la aplicación. Ahora es un chollo. Hace 10 años o 7, pues no, claro, no, yo creo que no teníamos ni aplicación para escucharla fuera de España.
Que lo digas.
O vas a sitios en los que no había convenio de tu compañía telefónica con la de allí, te costaba un palo que no veas, solo te podías conectar con wifi. Sí, 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 yo de vez en cuando estoy ahí al otro lado tocando las narices.
¿Tu bebida del verano es la Coca como el resto del año? La Coca-Cola, digo.
Light. Sí, 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 sí. Estoy en una pelea porque muchos sitios empiezan a poner solo cero. Y cero, cero. Y a mí es que me gusta la light. La otra, me tomo dos y me duele el estómago. Y por supuesto la normal no me sabe muy dulce. Pero bueno, yo sigo aquí enganchado. Mientras que la sigan fabricando.
En verano también. No, sí, sí, sí. No, no hay otra que compita con ella.
O más.
Sí, sí. Jolines. ¿Y comida? ¿Qué te gusta? ¿Qué asocias tú el verano? ¿Eres de los que, no sé, el salmorejo, el gazpacho, alguna cosa extraña? ¿O cuando vas a Cádiz te gusta comer especialmente pescado?
Sí, sí, sí. En Cádiz el pescado. Es que además yo ni lo pido. Yo digo, el que ofrezcáis hoy. Y claro, te dan un pescado fresco. He probado pescados que no me acuerdo ni los nombres. Que si la hurta, que si no sé qué.
Sí, 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 sí.
Y es que me vuelve loco, me da igual.
Sí, o la corvina, te la comes allí y no te sabe como la que te comes actualmente en Madrid.
Nada que ver. Y si voy a casa de mi madre, me encanta el potaje. Bueno, es que mi madre ha sido cocinera toda su vida. Entonces, anda, imagínate las comidas que nos hacía. ¿Y a qué más lo tengo unido? Helados también. Sí, pero es que la verdad es que los puedo comer también con lo frío que soy, los puedo comer también en invierno. Yo creo que te diría eso, que el pescado sí bajo y el potaje sí subo.
¿Y hay alguna canción que recuerdes o asocies especialmente al verano o porque ha significado en algún verano de tu vida algo especial o te trae algún recuerdo?
Muchas.
¿Sí? Dímelas.
Es que puedo empezar y no parar. Por ejemplo, ayer me saltó en el móvil una que es de Niles Barclay, que se llama Crazy, que no sé por qué, cuando lo digo, Mundial 2006, Alemania.
Anda.
Pero, o sea, es inmediato, y el Mundial ya es verano, o sea, ese verano me hinché a oír esa canción. Pero se parece más a ti, la que cantaban Eurocopa 2008.
Sí, sí, ¿sabes? Sí.
O sea, me saltan canciones que digo, ese es de verano.
Bueno, no me has dicho Georgie Dan, ya es un avance.
No, siempre vinculado al fútbol. Por ejemplo, hay una canción que me chifla y que cuando llega, si la oigo en noviembre, pues digo, ¡qué maja! Pero la paso. Si la oigo a partir de mayo, que es Island in the Sun. Esa que empieza, chup, chup. Sí, es una tontería de canción, pero es que me encanta.
Oye, cada uno
no me acuerdo ni quién la canta, pero me vuelve loco esa canción.
Bueno, ¿hacer deporte en verano, por cierto?
No, nada, soy un desastre. Nada, porque en verano suspendemos los partidos de martes y de jueves, así que en verano no hago nada.
Tu tema tienes en forma, pero total. O sea, aparte de jugar los partidos de fútbol, ¿qué más haces? ¿Haces algo más durante el año?
Nada, de chapa y pintura estoy muy bien. Joder, por dentro no abras el capó, pero de chapa y pintura no me puedo quejar.
¿Qué te iba a decir? Esta es de las complicadas, ¿o no? ¿Has hecho o harías alguna vez nudismo?
No lo he hecho y creo que no lo haría. Soy muy pudoroso, pero no para mí mismo, sino... Quiero decir, imagínate que tú estás ahí con tu desnudez.
Sí.
Y te pones a hablar con alguien en la playa, por lo que sea. Es que yo creo que los ojos... o me doy la vuelta o se me van a ir a donde no deben. Pero no por salidez ni cosas raras, ¿sabes? Diría... Pues,
Igual por falta de costumbre.
Como la tiene este señor, o qué descolgadas tiene esta señora, o yo qué sé, ¿sabes? O qué tremenda está esta mujer o este hombre.
Entonces, pero que no tendrías problema.
Me voy a poner nervioso, voy a empezar a mirarle como si llevara sombrero a la parte alta y va a quedar muy poco natural, ¿no? Yo creo que no valdría.
Oye, por cierto, ¿alguna vez te has bañado con calzoncillos? Que es que ahora el otro día lo hacíamos aquí, había una encuesta en la redacción, y hay gente, chavales, que se pone los calzoncillos con el bañador.
Ah, ¿por debajo del bañador? Sí, sí, No, yo eso no.
Tú no.
Yo no.
Tú eres un clásico.
Yo con una cosa ya me vale. No, pero te iba a decir que en calzoncillos sí que me he bañado. En Luarca, celebrando la fiesta de San Timoteo, pero porque no llevábamos bañador.
Y sin calzoncillos igual, seguro también.
No. Ya te digo que era pudoroso. Y soy...
Bueno, Paco, que ha sido un placer. Solo quiero saber, que eso también se lo pregunto a todos los que pasan por aquí, si volverás después de las vacaciones, ¿no? Porque viendo cómo te gusta el verano...
Si Dios quiere, por supuesto que sí. Además, bien prontito, si ya a mediados de agosto, bueno, un poquito antes ya estaremos molestando al personal.
Sí.
Si Dios quiere, aquí estaremos. Y cada día...
Porque cada día la liga comienza antes.
También. Bueno, ya empezamos a la misma vez que la Premier. Esta temporada es el mismo día que la Premier. Ya nos falta adelantarles. Yo no me... quejo ya ni de horarios ni de fechas, fíjate, o sea, ya he aprendido a disfrutar de cuando me toca currar, de currar. Y además a mí agosto en Madrid me encanta, me parece que es el mejor mes de la ciudad.
Estamos muy tranquilos.
Está todo medio vacío, aparcas bien, no hay atascos, ¿Qué más quieres? Somos de sobra.
Vuelve pronto, pero que lo disfrutes.
Un beso, Muni, para todos.
Chau.
Feliz verano.
Y hasta aquí, pidiendo disculpas a la noche, que nos hemos pasado un poquito. Llega la noche de COPE, hasta aquí el partidazo. Mañana más, misma hora, mismo sitio. Si queréis ya sabéis dónde estamos. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio os acompañe, adiós.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.